En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué hermoso regalo nos entrega la palabra de este domingo. Jesús nos recuerda que es preciso orar siempre sin desfallecer. Vemos que enseña con sus obras y con las palabras, lo hace fácilmente. San Lucas se nos presenta como el evangelista de la oración de Jesús. Y efectivamente, en algunas de las escenas de la vida del Señor, que los autores inspirados de la Escritura Santa nos transmiten, es únicamente Lucas quien nos lo muestra rezando. Por ejemplo, en el bautismo en el Jordán, en la elección de los 12 o en la transfiguración. Cuando un discípulo le pidió, Señor, enséñanos a orar, de sus labios salió el Padre Nuestro. Cuando anuncia las negaciones a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. En la crucifixión, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando muere en la cruz, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. El Señor mismo es modelo de la oración de petición, especialmente en Getsemaní, según la descripción de todos los evangelistas. San Agustín decía, hagan lo que puedan y lo que no puedan, pídanselo a Dios. Y muy enriquecedora la reflexión del Papa Francisco. Nos dice el Santo Padre, la oración nos cambia el corazón, nos hace comprender mejor cómo es nuestro Dios. Pero para esto es importante hablar con el Señor y no con palabras vacías.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 18 de octubre al 15 de noviembre se puede visitar una exposición titulada Punto y seguimos, la vida puede más. Está dedicada a la trata de personas y se desarrolla en la Casa de la Iglesia. Hoy hablaremos de esto en El Espejo con Cristina Toca de Pastoral de Migraciones. Durante todo este mes de octubre celebramos el mes misionero, donde especialmente se nos invita a conocer la labor de los misioneros y sobre todo a orar por ellos. La Delegación de Misiones tiene diferentes actividades programadas para este mes, con la visita de varios misioneros que están dando su testimonio en diferentes lugares de la diócesis, y como saben, el domingo 23 se celebra el Día del Domo. Pastoral Familiar afronta este curso con nuevos delegados y con muchos retos. De ello hablaremos hoy con Juan Pedro y Patricia, que son sus nuevos delegados. El Secretariado de Catequesis nos invita a participar en un curso de iniciación para catequistas. Está dirigido a los que quieren iniciar este curso como nuevos catequistas. En él se van a desarrollar 4 temas fundamentales: cómo preparar una catequesis, cómo utilizar la Biblia en la catequesis dentro de la evangelización y el perfil del catequista hoy. Esto será en el aula Benedicto XVI, en Tafira, de 5 a 7 de la tarde, los días 24 y 25 de octubre y los días 7 y 8 de noviembre. El 22 de octubre a las 10 de la mañana, la Catedral de Canarias acoge la toma de posesión de los nuevos canónigos Juan Jesús García, Luis María Guerra, Manuel Merchán y Eloy Santiago, el 22 de octubre a las 10 en la Catedral. Y el Seminario Diocesano nos invita cada lunes a la Eucaristía en la Iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30. Estamos todos invitados a participar y a orar por las vocaciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A partir del 18 de octubre, la Casa de la Iglesia en Vegueta acoge la exposición Punto y seguimos, la vida puede más. Está dedicada a la trata de personas. Y sobre esto hablamos hoy en El Espejo con Cristina Toca, de Pastoral de Migraciones. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cristina, ¿cómo surge esta exposición y cuál es el objetivo?
Pues mira, esta exposición surge a través del Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal, que ha diseñado y ha puesto en disposición de las diócesis de España una exposición de fotografía realizada por el autor Fernando Mármol. Lo que se pretende es pues visibilizar y sensibilizar la realidad de las víctimas de trata de mujeres y hombres en nuestro país, ¿no? Y aquí en concreto en la sociedad canaria, pues que conozca y que pueda vibrar al sentir los rostros y las palabras de las mujeres que van acompañando todo el itinerario de la exposición.
¿Y qué nos espera? ¿Qué veremos en esta exposición?
Pues mira, vamos a encontrarnos con una exposición de fotografía realizada desde el propio diseño de la fotografía con las propias mujeres como centro y como protagonistas de esta realidad. Y durante la exposición vamos a caminar junto a ellas por tres etapas, las tres etapas pues que ellas van viviendo como víctimas y como supervivientes de trata. La primera etapa, es el drama, ¿no? El drama de la trata, donde vamos a escuchar lo que les sucede desde que salen de su casa, ¿no? Lo que viven de forma dramática como víctimas y supervivientes, porque ya sabemos que es una forma extrema de violencia, ¿no? La segunda etapa es la etapa de la indiferencia. Ahí vamos a sentir y a escuchar cómo las mujeres viven la indiferencia de la sociedad, de todas nosotras, de cómo nos mostramos indiferentes ante esta realidad. Y la tercera etapa nos vamos a encontrar con la esperanza de que la vida no acaba con el drama y la indiferencia, y a pesar de ello, pues las víctimas de trata son capaces de resurgir, y aún más pues con la implicación pues tanto de la Iglesia como de la sociedad civil, donde ellas pueden encontrar y recuperar la dignidad como persona y un futuro.
Interesante. ¿Cuándo empieza y dónde va a estar esta exposición? ¿Cuál es el horario, Cristina?
Sí, pues mira, empieza el 18 de octubre, que es el día que se va a inaugurar, a las 7 de la tarde, y va a estar durante cerca de un mes, hasta el 15 de noviembre, en la Casa de la Iglesia, en la calle Doctor Chill, 17, en Vegueta, y abre y estamos pues de lunes a viernes, en horario de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde.
Bueno, pues tenemos unos días, desde luego, para poder disfrutar de esta exposición y conocer todos los entresijos, todos los detalles que tú nos estás contando. Estaría bien
esta
que...
Esta será como la puesta en marcha de la exposición, porque la idea es que sea una exposición itinerante, que vaya caminando también en otros municipios de todas las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
Igual estamos dando por hecho que todo el mundo sabe qué es la trata. Estamos ante un tema, desconocido, yo creo que por lo menos en gran medida, son muchos los detalles que no trascienden. ¿Por qué se habla tan poco de esto? ¿Y qué es la trata? Por si hay alguien que no sepa exactamente de qué estamos hablando, Cristina.
Sí, mira, primero que nada, pues la trata se trata, valga la redundancia, de la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas bajo amenaza o el uso de la fuerza o formas de coacción, ¿no? De engaño, de fraude, ante situaciones de vulnerabilidad que están viviendo, prometiéndoles que van a tener algo mejor, ¿no? Y la finalidad de esa captación, de ese transporte, acogida, es la explotación. Siempre el fin es la explotación. La explotación en sus diversas modalidades, la explotación sexual, la explotación laboral, el matrimonio forzado, la mendicidad, el tráfico de órganos. Hay muchos fines de explotación, ¿no? Lo que tenemos que saber es que es una violación de los derechos humanos, que los estados deberían de proteger, de prevenir, de reparar y de compensar, ¿no? Porque se atenta hacia el derecho de la vida y la seguridad, el derecho a la dignidad y a la integración física, el derecho a la libertad de movimiento, ¿no? Estamos hablando de un delito muy grave que está regido por muchos grupos criminales organizados, y por eso es difícil también de dar con ellos y de darlo a conocer a la sociedad. Y por otro lado, yo también creo que tampoco interesa mucho saber de qué va esto, ¿no? La trata de personas también tenemos un beneficio social por su reporte económico. A la sociedad nos está nutriendo de manos de obra baratas o gratis para trabajar en nuestras tierras o para cuidar a nuestras personas dependientes, o para gestar a bebés, ¿no? En la explotación reproductiva, o para tener sexo variado con niños, niñas, mujeres y de forma constante, que es la explotación sexual, o para tener matrimonio forzado, o para, incluso también se captan a personas pues para que puedan delinquir con organizaciones criminales. O sea, hay muchos fines y mucho de esto no nos interesa, porque si no, pues nos repercute sí. A nivel económico, ¿no?
Tremendo.
Sobre todo.
¿Es difícil salir de ese sometimiento, Cristina, con todo lo que nos estás contando?
Hombre, es bastante difícil porque las organizaciones aprovechan la situación de vulnerabilidad de todas estas personas para captarlas, sí. Engañarlas, y se encuentran muy sometidas por las amenazas, las coacciones de muerte a ella y a su familia, por las grandes deudas contraídas, ¿no? Engañadas también afectivamente, porque se hacen pasar como body lover, ¿no? Como que son novios, ¿no? Para llevarlas después a la explotación. Entonces, ese miedo tan grande que tiene, pues hacen que ellas no denuncien. Ni sepan que ni tienen derecho a denunciar, porque creen que no tienen derecho a denunciar, porque ellas han consentido, muchas de ellas, que esto se dé. El sí, y aquí el consentimiento, aunque para la trata no lo tienen en cuenta a nivel policial, porque saben que están bajo amenaza, ellas creen que no tienen derecho, ¿no? Entonces es muy difícil el que puedan salir de ella, de ahí, ¿no? Entonces por eso es importante el trabajar también con los países de origen, para que esa pobreza y esa falta de oportunidades no sean elementos para que ellas puedan consentir o ser engañadas en esta explotación. Y también por eso también la Iglesia nuestra pues cuenta también con muchos programas y proyectos a nivel estatal y concretamente a nivel en nuestra diócesis de Canarias, con entidades que trabajan con estas mujeres, ¿no? Que las acompaña codo a codo, ¿no? Como uh-huh. Caritas Diocesana, Oblata, Fundación Cruz Blanca y las Adoratrices.
Muchas veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada o miramos desde fuera con frialdad. ¿Qué puede hacer la sociedad en general ante toda esta situación, Cristina?
Pues lo que puede hacer la sociedad en general es no echar la mirada atrás. Eso por un lado, no mirar hacia otro lado. No podemos ser indiferentes ante esta realidad. Tenemos que informar de cuando vemos señales de posibles personas que están sufriendo y que son víctimas de trata, ¿no? Que ven que haya movimientos restringidos, que no tengan documentos de identificación, que no se puedan trasladar, que ven que hay abusos, ¿no?
Sí.
Hay una serie de indicadores que podemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas verlo, porque pueden ser vecinos o vecinas nuestras que están viviendo en esa situación y no nos enteramos, ¿no? El no consumir prostitución, ¿vale? La mayor parte de las mujeres que están en situación de prostitución son víctimas de trata. Pues también el no consumir, pues hacemos que no tengan que traer más mercancía, entre comillas,
sí.
Para nutrir la demanda, ¿no? de la población. Y sobre todo, pues eso, mantenerse informado, quererse informar de esa realidad, no negarla, y poder colaborar. Se puede colaborar de muchas maneras, ¿no? Desde nuestra profesión, desde nuestro tiempo, de muchas maneras.
Pues Cristina Toca, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo gracias a Migraciones y al resto de organizaciones por el trabajo que realizan.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nuestra diócesis cuenta desde hace unos meses con nuevos delegados de la pastoral familiar. Se trata del matrimonio formado por Juan Pedro y Patricia. Con ellos queremos conversar hoy para conocer cómo están afrontando este reto y cómo planifican los primeros pasos de un curso que no ha hecho más que comenzar. Gracias por estar con nosotros, Juan Pedro, Patricia.
Hola, Raúl. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por esta entrevista que nos hace para darnos a conocer un poquito.
Ha pasado ya un tiempo, seguro que para ustedes ha pasado volando, pero yo creo que es bueno situar a nuestros oyentes. Este verano el obispo los nombró delegados de familia. ¿Ustedes cómo acogieron este nombramiento y cómo están afrontando la tarea? Que sabemos que no es nada fácil.
Bueno, Pues Raúl, mira, esto nos cogió con una total sorpresa, pero también con mucha alegría. Nosotros nos lo propuso Don José al llegar del Encuentro Mundial de las Familias en Roma, que estuvimos en junio pasado. Uh-huh. Y allí vimos una experiencia preciosa y profunda. Éramos más de 1,000 familias de todas partes del mundo, sí, diferentes, compartiendo sus experiencias, y muchas gordísimas, durísimas, y mostrando esa iglesia doméstica que es la familia cristiana. ¿Y cómo la afrontamos? Pues esta tarea la afrontamos como un servicio que podemos hacer a la diócesis, poniendo en valor nuestra vocación, que es el matrimonio y la familia. Y también con unos cuantos miedos humanos, porque a veces nos parece que no somos capaces.
Sí, claro.
Pero contamos con un extra, ¿no? Que es la oración de muchos y la certeza de que Dios nos irá indicando por dónde ir y cómo hacerlo. Y eso nos da la paz.
Desde luego, no tengan duda de ello. Patricia, al margen del cambio en la dirección, hay un equipo detrás, ¿no? Estaría bien que nos contaras quiénes son, porque ustedes ya, como comentaba Juan Pedro, ustedes ya formaban parte del equipo, ¿no?
Sí, sí, siempre ha habido un equipo para poder llevar adelante toda esta realidad pastoral, y nosotros formamos parte de él, como tú dices. En nuestro primer encuentro con ellos fue pues unas semanitas antes del confinamiento, así que te puedes imaginar que fue una llegada un poco movidita, ¿no?
Pues sí.
No obstante, allí nos encontramos, Raúl, con un grupo de personas de una calidad humana extraordinaria, con un amor por la familia enorme, y luego con una relación entre ellos preciosa, con lo cual nuestra llegada al equipo fue pues muy dulce, ¿no? Y dos de esos matrimonios que formaban en ese momento el equipo continúan en él, que son Concha del Río y Esteban Ramos, y Sandra Gil y Ángel Rodríguez. Uh-huh. Y nada, y Don José, que nos sigue de cerca en esta nueva aventura.
Una aventura apasionante, está claro.
Total, total.
Bueno, esto coincide con el comienzo de un nuevo curso pastoral, siempre es importante. Ustedes han participado en la primera reunión de este curso, imagino, de todos los secretariados.
Sí, sí.
¿Qué objetivos se plantean?
Sí, mire, al final ya sabemos que toda la Iglesia está convocada al sínodo, ¿no? El Papa,
sí.
El Papa Francisco nos ha movido, nos ha invitado a seguir construyendo esta Iglesia que va caminando unida, en sinodalidad, y para dar a conocer a Jesús al mundo. También Don José el otro día nos dijo que en tiempos de paganismo y de individualismo, como estamos ahora, la riqueza de la Iglesia está en la comunidad, en saber que somos un pueblo que tiene como meta llevar a todos al Padre. Además, otra cosa que hemos intentado de mejorar en todas las pastorales es en la transversalidad, una cosa que también Don José nos está metiendo a fuego. ¿Qué significa? Pues que haremos un esfuerzo para participar e involucrarnos en todo lo que se proponga desde las otras pastorales,
claro,
y que nos ayude a mejorar nuestro trabajo. Un ejemplo, Pastoral de la Salud tiene ahora mismo una formación sobre aborto, la eutanasia, cuidado de mayores, y todo eso tiene muchísimo que ver con la pastoral familiar. Ahí la transversalidad. Y además, tenemos que hacer llegar toda esta formación a las parroquias, y que cada vez más la pastoral sea algo que todos viven como propio.
Uh-huh. Pero eso conlleva mucho trabajo, ¿eh? Porque al fin y al cabo todas las pastorales van a estar conectadas con familia, está claro, jóvenes, vocaciones, en fin, no pararíamos.
Sí, 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 total, verdad. Estamos de acuerdo.
Imagino que eso lo tenían contemplado, pero yo he metido el dedo en la llaga, me parece. Está claro que vivimos tiempos de dificultad, eso no se le esconde a nadie. Pero, ¿dónde se entra en el trabajo pastoral los miembros del equipo? ¿Qué actividades forman parte de esa planificación que imagino que ya está hecha y ya nosotros venimos contando estos días que, por ejemplo, se ha pospuesto una actividad que es la ruta romántica,
sí,
¿verdad?
Sí,
pero bueno,
exacto.
Estaría bien que nos dieran algunas pinceladas de lo que tienen previsto.
Sí, bueno, pues es verdad que como dicen, ¿no? Vivimos tiempos de dificultad. Juan Pedro nombraba algunas cosas antes, ¿no?
Sí,
el individualismo, pues el estrés de la vida cotidiana, nuevas adicciones que van apareciendo y demás, ¿no? Pero es importante que pongamos el matrimonio en positivo, recordando la importancia de la gracia que conlleva nuestro sacramento, ¿no? Y que es verdad que este sacramento y esta gracia nos ayuda a superar los momentos difíciles. Desde la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, se siguen, entre otras, como dos líneas de acción, ¿no? Por un lado, se sigue un itinerario de acompañamiento a los novios que quieren casarse, que se trataría no tanto de una preparación como es ahora, que tiene como objetivo la boda, sino un poquito más profundo, un catecumenado, ¿no? Que les prepare a estos nuevos matrimonios la vida, para la vida matrimonial, para las dificultades que puedan aparecer y demás, ¿no? Y por otro lado, también se está trabajando en mostrar la belleza del matrimonio y de la familia, ¿no? Que es nuestra vocación, ¿no? Entonces, esto tendrá como punto central la que llamamos la Semana del Matrimonio, que es la semana que empieza el día 13 de febrero y acaba pues el 20. Y,
que incluye el Día de San Valentín.
Exacto, claro, claro. Sí. Y en ella, Raúl, iremos ofreciendo distintas acciones. Una de ellas es esta ruta romántica que... ya habremos tenido tiempo de explicar en comisiones y de que la gente se anima y otras muchas cosas, un escape room seguramente y demás, y momentos que todo esto que nos ayudarán a visibilizar la parte bonita del matrimonio, ¿no? Y luego aquí en la diócesis pues nos centraremos además en esto en dos aspectos. Por un lado, la preparación del SOF, Servicio de Orientación Familiar, que ya don José, pues ya desde el año pasado nos animó a crearlo, ¿no? Y lo que pasa es que requiere una formación muy específica de aquellos matrimonios que se comprometen a formar parte de él, ¿no? Porque es un servicio que de acogida y acompañamiento a aquellos matrimonios que están en crisis. Nos parecía muy importante en la actualidad. Y por otro lado, pues nos dedicaremos a acompañar, por ejemplo, a parejas que no están casadas, pero que ahora pues se han acercado de nuevo a la iglesia, bien porque han tenido hijos y piden para ellos algunos de los sacramentos de iniciación, el bautizo y demás. También llevaremos adelante grupos de matrimonios que ya tienen una trayectoria, pero que ahora quieren profundizar, compartir con otros y demás. Y algo que también el Papa nos invita a hacer es acompañar a matrimonios que llevan poco tiempo de casados. Estos pocos años en los que ya pues a lo mejor los primeros dos en las primeras dificultades aparecen y que los acompañemos en estos momentos. Eso ha sido un poco por encima la tarea que nos viene.
Tremendo. Sí. A mí me gustaría destacar la encíclica Amoris Laetitia, por si todavía alguien no la ha leído, especialmente los matrimonios, las familias. Es un documento extraordinario que está claro, se convierte en una herramienta de trabajo para ustedes, ¿no? ¿Qué les gustaría destacar de ese documento publicado en 2016, pero que desde luego no pierde vigencia?
Nada, total, tienes toda la razón. Para nosotros es como nuestro libro de cabecera, te puedes imaginar, ¿no? La verdad es que ningún capítulo tiene desperdicio. El Papa Francisco nos presenta los desafíos de la familia de hoy, nos presenta a la familia como una vocación preciosa, nos habla sobre la educación de los hijos, o sea que completísima, ¿no? Pero destacaríamos dos capítulos, ¿verdad, Juan? Sí. Por un lado, el capítulo cuarto, que es el amor en el matrimonio, ¿no? Y el Papa Francisco, pues como no puede ser menos, no nos dice que es este el amor el que da sentido al matrimonio, ¿no? Y con el himno del amor de San Pablo, que él desglosa de esa manera tan bonita y tan así, pues nos recuerda que es la gracia, como dijimos antes, del sacramento, la que nos va a ir ayudando en que este amor crezca y madure entre nosotros, entre los cónyuges, ¿no? Y luego el capítulo 6 también nos parece, como te digo, todo, ¿no? Pero el capítulo 6 nos parece importante porque nos invita a las familias de hoy, a las familias cristianas, a hacer testimonio del Evangelio, ¿no? Con nuestra vida. Es como te digo, un libro de cabecera.
Muy bien. Pues Juan Pedro, Patricia, muchísimas gracias a los dos por este primer ratito que hemos compartido.
Gracias, Raúl.
Gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.